El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Ahora le hacemos una súplica a Dios alabado sea por todos los que mueren y sufren en este mundo.
Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos que sufren o mueren en este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura de Maryam en las Eleas de la 92 a la 95, que dice:
No hay nadie en los cielos ni en la tierra que no venga al compasivo sino como siervo. Él los ha enumerado y contado bien. Todos vendrán a él uno a uno el día de la resurrección. Hoy empezamos el programa hablándole de la relación que hay entre la alimentación y el descanso nocturno. Nuestra alimentación está estrechamente vinculada con todo el funcionamiento del organismo y por eso puede influir en nuestro descanso nocturno, repercutiendo siempre, por supuesto, en la salud. Hoy le vamos a contar cómo podemos mejorar el sueño con ayuda de la dieta. Aunque sobre nuestro descanso nocturno tiene un papel decisivo lo que comemos horas previas al momento de ir a la cama, en la cena, y después, es sabido que la dieta habitual en general puede determinar la calidad y duración del sueño que tengamos cada noche. Hay estudios que señalan una mejor calidad del sueño cuando se adhiere a una dieta mediterránea, es decir, cuando se incluye en la alimentación habitual frutas, verduras, cereales, legumbres y pescado. De igual forma, en adolescentes se asocia el consumo de ultraprocesados a una peor calidad de sueño y un estudio reciente así lo confirma, señalando que a mayor ingesta de azúcares y procesados de peor calidad, pues peor es el descanso cada noche. Entonces, es clave cuidar la dieta intentando llevar una alimentación saludable con nutrientes de calidad como grasas insaturadas, buenas proteínas, hidratos complejos y fibra, reduciendo al máximo los azúcares y harinas refinadas. Además de intentar el logro de una dieta equilibrada cada día para dormir mejor, es fundamental cuidar lo que comemos en la cena y horas previas al momento de ir a la cama. Así, hay investigaciones que señalan la utilidad de ingredientes que afectan la disponibilidad de triptófano, así como la síntesis de serotonina y melatonina para mejorar nuestro descanso nocturno. Debemos saber que la serotonina es un neurotransmisor que nos relaja, favoreciendo por ello nuestro sueño, mientras que la melatonina regula los ritmos circadianos y por ello puede ser de gran importancia al momento de dormir mejor. El triptófano, por su parte, es un aminoácido precursor de ambas sustancias y por ello es aconsejable sumarlo a la cena mediante los alimentos para mejorar el descanso nocturno. Para ello se sabe que los alimentos de fuentes de hidratos de carbono pueden incrementar la disponibilidad de triptófano en el cerebro y por eso ser de ayuda para dormir mejor. Mientras que hay estudios que señalan que algunos alimentos pueden ofrecer serotonina, como es el caso del plátano, ayudándonos a relajarnos antes de ir a la cama, o de las nueces, que también pueden incrementar los niveles de melatonina. En líneas generales, es importante acudir a alimentos fuentes de proteínas que tendrán el aminoácido triptófano en su interior o bien con hidratos de buena calidad. En base a lo antes dicho, debemos cuidar la calidad de la dieta habitual y también el volumen, así como los alimentos que componen nuestra cena o las ingestas previas al momento de ir a dormir. Así se recomienda alimentos fáciles de digerir, fuentes de proteína o de hidratos de calidad para incluir en nuestra cena, pudiendo, por ejemplo, elaborar un plato de pescado con hortalizas cocidas y plátanos a modo de postre para así dormir mejor. Buenas opciones serían también, por ejemplo, un bacalao con patatas al vapor en microondas, unos calabacines rellenos de bonito, un pastel de pollo con boniato, un risotto de calabaza o una reconfortante sopa de pollo y verduras con fideos de arroz. Por el contrario, antes de dormir debemos evitar sustancias estimulantes como el alcohol, la cafeína, la teobromina, el azúcar y también se ha asociado a la ingesta alta en grasas saturadas con un peor descanso nocturno. Así, antes de ir a la cama, recomendamos no incluir en nuestra dieta embutidos y fiambres, chocolates o postres con alto contenido de azúcar y cacao, café, bebidas alcohólicas o estimulantes, platos muy condimentados o picantes o tomar té en grandes proporciones. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, una dieta de calidad y comidas ligeras con buenos nutrientes antes de dormir son la clave para cuidar nuestro descanso cada noche.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces hoy, la sección de música musulmana, les vamos a poner las últimas canciones grabadas por Abu Nasheed. Los temas que vamos a poner son, en primer lugar, Camarún, y a lo largo del programa escucharemos Mustafa, Ya Nefsu, Here I Am Allah, They Pass Through Here, y al finalizar el programa le pondremos la canción Allahu. Esperando que esta selección sea de vuestro gusto, escuchamos a continuación Camarún, interpretado por Abu Nasheed.
Camarún, Camarún, قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر قمر سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي جميل
Los días de la vida pasan como las nubes, así que hagan el bien mientras estén vivos. Esto lo dijo Lino Butalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Pues ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
The Surge, fin de semana con manifestaciones en todo el mundo en contra del fascismo, la crisis ecológica, el genocidio y la guerra.
Nuevas y viejas injusticias nos rodean, no tiene sentido cerrar los ojos. Así lo advirtieron en un manifiesto en el que se llamó a alzar las voces contra el fascismo, la crisis ecológica, el genocidio y la guerra. Porque estas luchas no pueden seguir desconectadas, aisladas. Es momento de tratarlas como diferentes facetas de la misma crisis. Bruselas, Londres, Ámsterdam, Bergen, Bucarest, Málaga, Lisboa, Barcelona, Oslo, Kampala, Hamburgo, Bilbao, Granada, Valencia, Zaragoza, Estocolmo y muchísimas más. Todas estas ciudades se unieron el fin de semana pasado en multitudinarias manifestaciones para frenar de una vez por todas el sufrimiento de cientos de miles de personas inocentes.
Según UNICEF, fueron asesinados 35 niños cada día en Gaza por parte de Israel.
El portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, James Elder, afirmó la semana pasada que 35 niños palestinos fueron asesinados cada día en la Franja de Gaza como resultado de la agresión genocida de la ocupación israelí.
El programa Al-Qalamu del Centro Islámico de la República Argentina regresa a la televisión pública.
Después de varias semanas de interrupción, el que el programa se seguía emitiendo en la plataforma YouTube, el programa Al-Qalamu regresará a la televisión pública. El programa Al-Qalamu del Centro Islámico de la República Argentina volverá hoy, día 26 de enero, a la televisión pública en su horario habitual. Según un comunicado de la entidad islámica, no se ha tratado en ningún momento de una censura contra la comunidad musulmana y que los motivos de la suspensión temporal fueron ajenos al gobierno de Argentina. Aunque todo este tiempo en que estaba suspendido el programa, las redes sociales se llenaron de denuncias contra el gobierno de Argentina y de recogidas de firmas para obligarles a poner de nuevo el programa. El programa El Cálamo está dirigido al pueblo argentino para brindarle todos los contenidos religiosos, culturales y turísticos del mundo islámico, como lo ha venido haciendo durante los últimos 13 años.
Una aplicación en Japón ayuda a los viajeros musulmanes a encontrar mezquitas y comida halal.
A pesar de la gran popularidad de Japón como destino turístico islámico, la falta de comida halal sigue siendo un obstáculo importante para muchos visitantes musulmanes. Pero la aplicación llamada Halal Navi está ayudando a los viajeros a superar este obstáculo. La aplicación proporciona información sobre dónde se encuentran los restaurantes que ofrecen comida halal y dónde se encuentran las mezquitas, al tiempo que sirve como plataforma para que los visitantes musulmanes a Japón compartan consejos prácticos. El Halal Navi está ganando popularidad rápidamente, sobre todo entre los turistas musulmanes del sudeste asiático y Oriente Medio.
Más de 18.5 millones de musulmanes realizaron el Hajj y la Umra en 2024.
Más de 18,5 millones de fieles musulmanes de todo el mundo realizaron el Hajj y la Umra en 2024, marcando un año récord para la peregrinación islámica. Este logro refleja los importantes esfuerzos realizados para mejorar los servicios de peregrinación, incluidos los procedimientos simplificados y las instalaciones mejoradas. Uno de los principales avances observados fue el drástico aumento de las visitas a la mezquita del profeta en Medina. Al mejorar la fuerza laboral, agilizar el proceso de reserva en línea e implementar un sistema profesional de gestión de multitudes, el número de visitantes aumentó de 4 millones en 2022 a más de 13 millones en 2024. Arabia Saudí también destaca la introducción de una versión mejorada de la aplicación Nusuk, que ahora cuenta con 100 servicios adicionales para mejorar la experiencia de peregrinación.
Más de 745 mil dólares recaudadas para reconstruir Masjid al-Taqwa quemado en el incendio de Eaton en Los Ángeles, en Estados Unidos.
El devastador incendio forestal ha dejado en ruinas la querida mezquita al-Taqwa, pero la respuesta de la comunidad ha sido nada menos que notable. Tras la destrucción causada por el incendio de Eaton del 7 de enero de 2025, una campaña oficial para reconstruir la mezquita ya ha recaudado más de 745 mil dólares. Y el objetivo de recaudación de fondos ha aumentado recientemente para dar cabida a más donaciones. Durante más de 20 años, esta mezquita ha sido más que un lugar de culto para las comunidades de Altadena, Pasadena y vecina. La mezquita sirvió durante mucho tiempo como centro para la fe, las reuniones comunitarias y los servicios esenciales, lo que ha hecho que su pérdida se sienta profundamente. A medida que California continúa luchando contra los incendios forestales destructivos, historias como esta destacan la resiliencia de la fe y la comunidad. La reconstrucción de la mezquita al-Taqwa es un testimonio del espíritu perdurable de sus fieles y de la generosidad de quienes se preocupan por preservar los espacios de culto y unidad.
Más de 150 científicos premiados internacionalmente piden actuar ya para evitar la hambruna global que se avecina.
Más de 150 científicos ganadores de los premios Nobel o del Premio Mundial de Alimentación afirman que se necesitan inversiones ingentes en toda la cadena de valor de los alimentos y un gran esfuerzo en investigación para evitar una hambruna global a mediados de siglo. No estamos en condiciones de satisfacer las necesidades alimentarias futuras, ni siquiera estamos cerca de hacerlo. Así lo han señalado en una carta abierta titulada Hacia un mundo sin hambre y publicada la semana pasada, en la que se aseguran que la esperanza radica en la ciencia. Tras señalar que en la actualidad 700 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y son desesperadamente pobres, los científicos premiados aseguran que, por difícil e incómodo que pueda resultar imaginarlo, la humanidad se encamina hacia un mundo aún más inestable e inseguro en materia de alimentación para mediados de este siglo.
Sesenta concursantes de 38 países participarán en las finales de la cuarta edición de los concursos coránicos internacionales de Indonesia.
El Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia organizará el evento conocido como Musabak Tilawati el Quran entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2025. Indonesia tiene la mayor población musulmana del mundo, unos 237 millones que representan el 87% de la población del país. Esto le otorga a Indonesia un papel importante en la promoción del Islam. Al margen de la cuarta edición del concurso internacional del Corán en Indonesia, se celebrarán muchas otras actividades, entre ellas seminarios internacionales sobre el Corán, foros sobre el desarrollo de la caligrafía islámica en Indonesia y visitas oficiales a la mezquita Istiqlal en Yakarta.
El origen de las universidades reside en una mujer musulmana marroquí que se llama Fatima Al-Fihriya.
La Universidad de Al-Karawinjin Se creó en Fez, Marruecos, en el año 859 después de Cristo y está reconocida por la UNESCO como la universidad activa más antigua del mundo. Fue creada más de 2 siglos antes que la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo occidental, y que la de Oxford, la más antigua del mundo angloparlante. Esta institución pionera supuso un gran aporte islámico a la formación superior de ciencias, artes y letras, siendo lo que más llama la atención de este suceso su creadora, Fátima, quien junto con su hermana Marian dedicó su vida a fomentar el futuro de los jóvenes. Tras recibir una gran fortuna en la herencia de su padre, un exitoso hombre de negocios, Fátima, también conocida como Madre de los Chicos, decidió crear un centro de enseñanza superior en el que se ofrecían estudios avanzados en áreas como la teología, la medicina, matemáticas, astronomía, derecho y filosofía. La Universidad de Al-Karawiyyin pronto se convirtió en un punto de referencia para el conocimiento no solo en el mundo islámico, que era la gran potencia, sino también en Europa, siendo visitada por importantes pensadores y estudiosos provenientes de África y de Europa. Entre sus alumnos se encontraban personalidades como el filósofo Averroes y el Papa Silvestre II, quien más tarde introdujo los números arábicos en Europa. La primera universidad del mundo continuó creciendo y en el siglo XIV ya contaba con más de 8.000 alumnos. En ese momento, la dinastía Benimerín decidió ampliar su biblioteca agregando 20.000 libros escritos a mano y 4.000 manuscritos originales de la historia islámica, actualmente los únicos que se conservan en el mundo.
Récords de temperaturas hacen más propensos e intensos incendios y nevadas, según la NASA.
La NASA divulgó un nuevo récord de temperatura global ocurrido durante 2024, que aunque no se puede vincular directamente con los mortales incendios de California, las enormes nevadas o los huracanes del año pasado en Estados Unidos, se hace más propenso e intenso este tipo de eventos. Según el Carlos del Castillo, jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cuando se tiene un efecto en el que está aumentando la temperatura, una forma de mirarlo es que hay mucha más energía en el sistema, hay mucha más energía en la atmósfera, hay mucha más energía en los océanos y el resultado de eso es que se tiende a tener mayor cantidad de eventos extremos. Según este experto, habrá más huracanes, fuegos, sequías, inundaciones y no solamente en cuanto a mayor cantidad, sino también de mayor intensidad.
Católicos, musulmanes y judíos firman la Declaración de Viena ante la llegada al poder de la ultraderecha en Austria.
En las elecciones celebradas en septiembre en Austria, el Partido de la Libertad, formación de ultraderecha liderada por Herbert Kickl, aglutinó la mayoría de los votos con un 28,8% del total. Pese a ello, el presidente federal, Alexander Van der Bellen, encargó al Partido Popular Austriaco, la segunda fuerza más votada, que tratara de formar un gobierno de coalición. Tras varios meses de negociaciones con socialdemócratas y centristas, estas encallaron definitivamente y el 6 de enero pasado Van der Bellen se vio obligado a proponer a Hickl que tratase de conformar un ejecutivo, siendo la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que la ultraderecha está a punto de regresar al poder en Austria. Y frente a los discursos identitarios de la ultraderecha que tratan de parasitar la fe, católicos, judíos y musulmanes condenan firmemente cualquier uso indebido de la religión para incitar o justificar el terror y la violencia. Desde el rechazo a cualquier forma de discriminación y amenaza a la vida religiosa, el cardenal católico de Viena, Christoph Schönborn, el gran rabino Aaron Engelmayer y el presidente de la Comunidad Religiosa Islámica de Austria, Umi Bural, enfatizan que todos están llamados a trabajar por una convivencia pacífica y respetuosa.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Mustafa, interpretado por Abu Nasheed.
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه السلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه السلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطى سيد في الكرم قملة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع
Quien prefiere las alabanzas de Dios a las alabanzas de la gente, Dios lo hace autosuficiente de la gente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Aisha González Tobar desde Pereira, en Colombia, en Chile. La señorita Aisha González Tobar les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Un día el rey y su partida de casa entraron en una pequeña aldea. Muy excitados por la fortuita visita real, los habitantes se reunieron en la plaza principal para ver al monarca. Después de unos minutos, un campesino ofreció al rey un vaso de agua. El gobernante cogió el recipiente de la mano del hombre harapiento, se bebió el agua de un solo trago y ordenó continuar a su séquito. «Qué triste ver tan malos modales», dijo Nasruddin, cabalgando al lado del rey. «Me sorprende, mulá», contestó el rey. «Habitualmente defiendes al desvalido. Me refiero a vuestros modales, majestad. mis modales son impecables. ¿Desde cuándo un gran hombre como yo está obligado a agradecer a un campesino un vaso de agua? A lo que Nasruddin le dijo, desde el momento en que sin siervos como él no habría ningún gran hombre como usted.
Muchas gracias a la señorita Aisha González Tobar desde Pereira, en Colombia, en Chile. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Latifa, tenemos a nuestra colaboradora Latifa Selem, que nos hablará de la basbousa, un pastel de sémola cargado de mucho sabor.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este su rinconcito de su chef y amiga Latifa Salem, cocinando con Latifa por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español para toda habla hispana y fundamentalmente desde aquí, desde Islas Canarias. El día de hoy quiero comentarte de otro capricho delicioso y dulce para este próximo Ramadán, pero que como tienes seguramente a los chicos en casa, pues no dejes de hacérselo. Y se trata de la basbousa, que es un pastel de sémola y almendra molida remojada en almíbar. Este pastel basbousa es típico de los países del sur del Mediterráneo, Oriente Medio y también de África del Norte. Y por supuesto ostenta diversos y variopintos nombres dependiendo de la región y del sitio. Porque por ejemplo, basbousa en árabe para lo que son los países de Oriente Medio. Pero también lo puedes encontrar con el nombre de revani en turco y sobre todo en esa zona de Turquía, Irán, Siria, Irak, toda esta zona. Y revani en griego y también en algunas partes de la región del sur de Italia. En Grecia es particularmente popular en la ciudad norteña de Beria y se le dice igualmente que en turco revani sigue siendo la receta de toda la vida de basbousa, que es un postre muy tradicional. Yo lo probé pues a través de una señora siria y realmente es un postre increíble que no te puedes perder. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues mira, el ingrediente principal, la sémola. Luego de eso, dependiendo del país, dependiendo de la cultura, pues le puedes agregar bien sea pistacho, almendras, avellana o incluso coco rallado, que es muy tradicional en Marruecos agregarle coco rallado. Así que toma lápiz y papel y apunta 500 gramos de sémola de trigo duro fino, ¿vale? 100 gramos de almendra molida, lo haremos en esta oportunidad y para la receta con almendra molida, 70 gramos de azúcar glass más 220 gramos de azúcar glass que vas a reservar para la decoración, 100 gramos de mantequilla o manteca, como le dicen en Argentina, derretida, 350 gramos de yogur natural, ¿vale? 2 cucharadas de levadura en polvo, una pizca de sal, 120 gramos de pistachos tostados y triturados, que ya te digo, eso ya va a tu gusto, si quieres colocarle pistacho, almendras, avellana o incluso coco rallado. 260 mililitros de agua, 2 cucharadas de agua de rosa o de azahar y 2 cucharaditas de jugo de limón recién exprimido. Esto es bien importante para el jarabe. ¿Y cómo vamos a preparar esta receta del basbousa? Pues número uno, lo que vamos a preparar es justamente el jarabe para dejarlo reposar mientras que estemos haciendo el resto de la receta. Así que en una cacerola, olla o cazuela vierte 220 gramos de azúcar. Yo te recomiendo en lo personal que sea azúcar moscabada. Que no la tienes, utiliza azúcar blanca, ¿vale? No hay problema, pero Es verdad que el azúcar moscabada te da muchísimo más sabor. El agua y el zumo de limón y a cocinar a fuego lento. Aquí quiero hacer la acotación en que si tú quieres obtener un jarabe o un sirope realmente bueno y espeso, el limón lo agregas justo cuando está el azúcar y el agua hirviendo. Una vez que rompe a hervir, agrégale el jugo de limón y déjalo cocinando a fuego medio bajo, ¿vale? A partir de ahí 10 minutos. Luego apagas el fuego y verás cómo él empieza a apretar, a cuajar ese jarabe o sirope. Bueno, cuando hierva, ¿vale? Ya vas a tener que, a partir de esos 10 minutos, retirarlo y lo vamos a colocar en un espacio, pues eso, a temperatura ambiente para que él pueda completar todo su ciclo de, ¿sabes?, de apelmazamiento. Así que bueno, cuando eso lo tengas ya a temperatura ambiente, le vas a agregar el agua de rosa o el agua de azahar. ¿Por qué no se lo agregas antes? Porque si tú se lo agregas antes, se pone amargo. Entonces es importante, recuerda que el agua de rosa y el agua de azahar al final es para perfumar este sirope y para dar un aroma, bueno, de otro planeta. Mientras tanto, en un bol grande mezcla la sémola, las almendras molidas, 70 gramos de azúcar, la sal y el polvo de hornear. Agrega el aceite y también el yogur. Vamos a hacer una mezcla. Allí vamos mezclando con una paleta, con un batidor, vamos mezclando. Además de eso, bueno, ya tenemos que tener encendido el horno, ¿vale? Vamos a utilizar el horno en una fase primaria mientras estamos haciendo nuestra preparación. Haz un precalentamiento de este horno a 200 grados y luego lo vas a bajar a 170 para que podamos cocinar mejor. Una vez que tenemos todos los ingredientes mezclados en grasa y en harina, con un poquito de la harina de la semolina, ¿vale? Una placa de horno o también un molde para bizcocho o una tortera en la que tú puedas echar toda la mezcla. Viertes tu preparación, la alisas con una espátula o con un cucharón, de tal manera que te quede todo, ¿sabes?, más o menos parejito. Y entonces dibujas con un cuchillo en la masa unos cuadritos más o menos de 5 centímetros. Recuerda que esta masa no tiene que quedarte exactamente muy floja, ¿no? Los ingredientes están diseñados para que sea una masa compacta que tú vas a agregar allí sobre esa placa metálica o molde o tortera. Y bueno, pones a reposar la mezcla en la nevera durante unos 15 minutos mientras que se precalienta ese horno y al finalizar lo sacas de la nevera y lo colocas a hornear entre 25 y 30 minutos hasta que tú veas que está dorado por fuera. Al sacar del horno le viertes el jarabe por encima de manera uniforme. Yo te recomendaría apagar el horno y dejarlo todavía 5 minutos más en el horno para que todo ese jarabe lo chupe, lo absorba y quede súper esponjoso nuestro bizcocho que estamos preparando allí. Espolvoreas luego al salir con el pistacho triturado y también con el sobrante que tenías allí de azúcar glass. Bueno, como puedes observar, es un postre realmente muy, muy, muy sencillo, pero ultra delicioso, que no te puedes perder de hacer y de compartir en familia, sobre todo en esta cuenta regresiva hacia el Ramadán. Bueno, hasta aquí nuestro postre del día de hoy. Esperamos siempre su grata compañía en nuestros próximos capítulos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos hoy en Radio Dos Luces es que han creado una línea telefónica gratuita para gritar a pleno pulmón.
¿No le pasa que a veces siente la necesidad de dejar salir su furia en un fuerte y estruendoso grito? Ahora, gracias al maestro, artista ocasional y persona en general bastante tranquila, Chris Goldman, hay un sitio donde puede liberar toda esa frustración y simplemente gritar hasta el hartazgo. Es posible que se siente infeliz, aterrorizado, frustrado o eufórico. Todas estas son razones perfectamente buenas para llamar y grabarse gritando. Así lo afirma en su sitio web. ¿No le parece que a veces siente uno la necesidad de dejar salir toda su furia en un fuerte y estruendoso grito? Pues ahora, gracias al maestro, artista ocasional y persona en general bastante tranquila, Chris Goldman, hay un sitio donde puedes liberar toda esa frustración y simplemente gritar hasta el hartazgo. Es posible que se siente infeliz, aterrorizado, frustrado o eufórico. Todas estas son razones perfectamente buenas para llamar y grabarse gritando, así lo afirma su sitio web. Su funcionamiento es muy simple. Todo lo que el usuario tiene que hacer es marcar el número de teléfono 1-561-567-8431 y seguir las indicaciones. Y no hay ninguna persona al otro lado de la línea para dejar grabado el grito. Goldman dijo que pensaba que solo le iban a llamar amigos y familiares, pero que hasta ahora tiene más de 120.000 gritos grabados. Lo más común es que simplemente llamen y graben un grito de 2 o 3 segundos de duración. El sitio también permite escuchar los gritos grabados de otros usuarios y puedes gritar todo lo que quieras sin preocuparte porque te reconozcan. Los participantes permanecen en el anonimato en todo momento. En fin, de un insólito total.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ya Nafsu de Abu Nasheed.
Ya Nafsu in lam taghfari la tajza'i. يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك أهرعي يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخر كن المطمع فاستانسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب والأمنع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم والأشنع فاستيقظي من نومات الغفلات وال يكن الرجاء لك مرتعى فيه ارتعي يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعى فيه ارتعي
Dile, mi Señor ha prohibido las obscenidades tanto en público como en privado, los pecados, la desobediencia, la opresión, la idolatría, y decir acerca de él lo que ignoráis. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 7 y en la Leya 33.
Música. www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es Incendios en Los Ángeles y la indiferencia global.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección de Radio Dos Luces que llamamos El Islam y los Musulmanes como fuente de noticia. Les habla, como siempre, Yacine Puertas. Y en esta ocasión voy a hablar de un tema que está ahora mismo en candelero y que se conecta un poco con lo que ya he estado hablando de las últimas intervenciones que he tenido en esta emisora, y es el hecho de que el pueblo, la gente, ¿no?, está despertando en el tema de Israel y Gaza. Tanto es así que, bueno, pues tenemos otro nuevo episodio. Un episodio que ha despertado mucha polémica, ¿no? Y es el caso de los incendios que están ocurriendo en Los Ángeles, que han destruido prácticamente pues toda la zona donde viven los famosos, la gente con muchísimo dinero, donde pues todas esas mansiones se han quemado, se han destruido. Y estábamos viendo cómo hay imágenes y vídeos, entrevistas de todos estos famosos, pues prácticamente con lágrimas en los ojos, diciendo que han perdido su casa, que bueno, que todo eso es un desastre, que se ha destruido todo. Y la reacción de la gente, que es donde yo quería ir, la reacción de la gente ha sido muy interesante, porque lejos de pues unirse al dolor de estas personas y pues desearles lo mejor y que puedan recuperar lo que han perdido, etcétera, etcétera, sobre todo la gente famosa, me refiero, los millonarios no suelen tener la simpatía, o nunca han tenido tradicionalmente la simpatía del pueblo, ¿verdad? Pero los famosos sí, los famosos, sobre todo cuando uno pues es fan, ¿no?, de una celebridad, un actor, un jugador de algún deporte, suelen ser personas que gozan de esa simpatía. Y sin embargo, pues en esta ocasión no han recibido la simpatía que a lo mejor ellos esperaban, porque yo creo que por eso es por lo que estaban haciendo esas entrevistas, ¿no? Pues con el fin de empezar a mover esa simpatía entre su base de pues fans y de seguidores, etcétera, de manera que en un momento dado puedan pedir algún tipo de, no sé, imagino, algún tipo de ayuda, o que la gente pues ponga algo para ayudar, o por lo menos palabras de apoyo y de aliento, ¿no?, en este momento. No han recibido esa simpatía, pero sobre todo los que no solamente no han recibido simpatía, sino que además han recibido ataques furibundos, han sido precisamente todas aquellas celebridades. Y hay que recordar que pues el 7 de octubre del año 2023, cuando empezó toda esta campaña sanguinaria de genocida de Israel contra la población palestina de Gaza, muchos de estos, muchos, se pronunciaron a favor de Israel, en contra de Palestina, y algunos pues con palabras muy fuertes, ¿no? Uno de ellos, que ha recibido además una, una crítica tremenda ahora que acaba de perder todo. Como digo, es James Woods, es un actor muy famoso, y este actor pues ha perdido su mansión, tenía ahí una mansión y demás, y bueno, pues salió llorando en televisión diciendo que, bueno, pues que había perdido. Claro, obviamente pues son actores, no son millonarios, o sea, gente que tengan pues una empresa donde, bueno, pues obviamente si eso le pasa a Elon Musk, pues tiene 20 casas más, ¿no? Pero esta gente pues ahorra y tiene pues intenta vivir en esa especie de burbuja de lujo, ¿no? Pues con mucho esfuerzo, porque pues son actores y, bueno, aunque sí ganan un buen dinero, pero son gente que luego pues dejan de ganarlo, ¿no? Y porque pueden estar en muchas películas y de repente no estar en ninguna, ¿no? Entonces eso es como una especie de inversión vital. Esa mansión en la que viven, en ese lujo en el que viven temporalmente, ¿verdad? Es como una especie de inversión que luego les puede servir para venderla y tener ahí un dinero para poder pues responder en el caso de que pues ya dejen de trabajar, porque pues ya no le llamen para tantas películas. De hecho, el caso de James Woods es bastante claro en ese sentido, ¿no? Es un señor que ya no hace tantas películas, ya no es tan protagonista como pues quizá en la época de los años 2000, mediados de los 90, donde sí era un actor que pues estaba bastante cotizado, ¿no? Y lo llamaban para muchas cosas. La cuestión está en que este señor, cuando pasó lo de el 7 de octubre y después, y toda la campaña sanguinaria de Israel, se le ocurrió decir y seguir diciendo y seguir insistiendo que había que matarlos a todos. Así lo puso en un hashtag muy famoso que se hizo viral en su momento en X, el antiguo Twitter. Puso el hashtag Kill Them All, o sea, matarlos a todos. Y también nunca un alto el fuego. Bueno, la gente obviamente le ha recordado este tag de nunca jamás un alto el fuego para pedirle al fuego que siga quemándole las cosas a James Woods, ¿no? Sobre todo porque pues mostrar esa falta de empatía con la población gazatí y luego pedir que la gente tenga empatía para contigo, cuando los gazatíes no solamente es que lo han perdido todo, es que han perdido su vida. El fuego, han sido quemados vivos en tiendas de plástico. Y pues que este señor se ponga a llorar porque ha perdido su mansión, pues como digo, se entiende que una persona que sí sea empática, o sea, si esto le ocurre a Susan Sarandon, por ejemplo, que ha sido una activista bastante importante con el tema de Palestina, pues obviamente puede recibir luego esa simpatía. Pero cuando eres una persona que no eres empática con una población como la de Palestina, ante un genocidio que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos, Y que intentes incluso manipular la verdad, intentar que tus seguidores estén contigo a la hora de apoyar al gobierno que está provocando el genocidio, y que luego pidas que sean empáticos contigo cuando pues has perdido un bien que, como digo, es muy posible que lo haya arruinado. Porque pues además tienen otro problema con los seguros que ya no están pudiendo pagar ni siquiera los gastos mínimos, ¿no? De haber perdido la vivienda, ¿no? En este caso, si hubiera, como digo, si hubiera pasado a alguien que hubiera mostrado empatía anteriormente, pues seguramente hubiera recibido la empatía por lo menos de sus fans, de la gente que pues los sigue y que pues le parece que han hecho un buen trabajo. Pero incluso la gente a la que le gustan las películas en las que aparece James Woods, entre los que me encuentro, o sea, no, una cosa es el trabajo que él hace en el cine y en televisión, que es un buen trabajo, nadie ha dicho que sea un mal actor, es un buen trabajo, pero cuando uno quiere empatía para con la persona, no con el profesional o con su trabajo profesional, en el que además no solamente depende de él, obviamente depende de, pues, el director, los demás actores, los cámaras, los editores, todo eso. O sea que obviamente el trabajo no es solamente él, exclusivamente él. Pero claro, cuando tú quieres empatizar con la persona, pues necesitas obviamente que esa persona también sea empática. Si esa persona ha demostrado que no es empática con las personas que están sufriendo porque en aquel momento a él no le faltaba de nada y le iba muy bien, pues luego cuando no te vaya tan bien, no pidas que la gente sea empática contigo. Y es lo que ha pasado. Y no se lo esperaba. Yo creo que todos estos que están protestando ahora y que están llorando, que han perdido todo, no se lo esperaban. No esperaban, obviamente no esperaban perderlo todo, pero tampoco esperaban la reacción del público. Son gente que necesita que el público los quiera. Necesitan que el público quiera estar con ellos, quiera, no sé, pues seguir sus vidas. Por eso funciona también la industria de los paparazzis y de la prensa rosa, porque pues de alguna manera tienen ese halo, ¿no? Los famosos tienen ese halo, ¿verdad? Que hay mucha gente a la que le atrae ese halo. Pero están descubriendo que si se posicionan mal en un tema tan controvertido como este, si cometen el error de pensar que ellos pueden tener una opinión no popular y seguir disfrutando de ese halo, como digo, pues están muy equivocados, porque va a empezar, y ya de hecho ya está empezando la gente a dejar de seguirlos en las redes sociales, a atacarlos continuamente, incluso hasta dejar de ver las películas, como digo, que es algo que en principio no tiene nada que ver con esa persona, pero por ejemplo hay muchísima gente, y esto además ha salido publicado, que ha dejado de ver películas, por ejemplo, en las que la protagonista es esta actriz israelí, Gadot, que hizo de Wonder Woman, y en la última película en la que ella es protagonista ha perdido mucho dinero, y se están planteando muy seriamente, tanto productores como distribuidores, que la razón por la que ha perdido dinero y por la que ha dejado de tener el tirón que ella tenía en principio, pues es precisamente porque pues ella se ha posicionado con el tema de Israel, además que ella era parte de las fuerzas de defensa, ¿no?, del IDF. O sea que es algo que ha salido públicamente, y dentro del movimiento BDS, el movimiento de boicot, pues también se encuentra el boicotear a autores, actores, artistas, en fin, ya sean actores, cantantes, etcétera, que se hayan posicionado de alguna manera en defensa de lo que Israel está haciendo con Palestina, sin mostrar ningún tipo de empatía con la población gazatí. Veremos a ver lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo porque pues justamente donde más se ha producido esta crítica tremenda ha sido en TikTok, una red social que ha revolucionado, sobre todo con el tema de Israel y Gaza, ha sido una revolución tremenda. Desde luego en Estados Unidos está clarísimo que ha sido la red social más importante a la hora de unir a la gente joven y no tan joven en la lucha a favor de Palestina. Y pues el Congreso de los Estados Unidos ahora está intentando prohibir la red social. Supuestamente el día 19 de enero va a dejar de funcionar. Está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo. Pero pues, como digo, intentando todo lo posible para volver otra vez al status quo en el que se vivía antes, donde había mucha población que no era consciente de lo que estaba pasando. Pero redes sociales como TikTok, por ejemplo, pues ayudan a despertar a la gente. Yo creo honestamente que aunque se prohibiera la red social, este movimiento ya no hay quien lo pare, porque una vez que uno descubre la verdad, no se le puede cerrar el libro pensando que si cierro el libro se va a olvidar de lo que ya leyó dentro, ¿no? Entonces, posiblemente no pueda seguir aprendiendo más de lo que hay en ese libro porque está cerrado, pero seguramente habrá mucha gente que empiece a buscar otros libros donde haya la misma información, aunque sea más difícil de encontrarla. Y creo que esto va a ser un cambio muy importante en la forma de hacer las cosas. Creo que ese status quo ya no va a poder volver otra vez a estar en donde estaba antes. Y alhamdulillah, es algo que beneficia, porque a fin de cuentas la lucha de los palestinos es la lucha de todos. Y con esto termino. Inshallah que haya sido de beneficio y nos vemos a la próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Hirayam Allah, interpretado por Abu Nasheed.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Shakur, Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا منان لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
La oportunidad es veloz en la huida, pero lenta en el retorno. Esto lo dijo Ali Ibn Abi Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos al Sheikh Abdelghani Melara con el título acerca de la reciente entrada del mes de Rajab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hace muy pocos días que hemos entrado en el mes de Rajab. Rajab es uno de los cuatro meses hurum o inviolables que Allah ha establecido en el año. Los meses inviolables o hurum son cuatro, tres de ellos consecutivos, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja o Al-Muharram, y uno aislado que es Rajab. En la raíz de la palabra Rajab está el significado del tarjib, es decir, del ta'zim, el engrandecimiento, es decir, engrandecer a Allah. Allah dice en el Corán: وَمَنْ يُعَذِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Y el que engrandece los ritos de Allah forman parte del taqwa de los corazones. Y parte de los, esa leya está relacionada con los ritos de la peregrinación, pero se hace extensible a todo aquello que Allah ha elegido, a todo aquello a lo que Allah le ha dado un carácter especial, porque Allah lo ha elegido y le ha dado un carácter especial para que reparemos en ello. Y el mes de Rajab es un mes en el que hay que reparar. En primera instancia porque es un mes inviolable y porque es un mes que nos acerca, que está ya casi a las puertas del mes de Ramadán. Solo queda entre Rajab y Ramadán, como es sabido, solo queda el mes de Sha'ban. Y Allah dice en el Corán, hablando de los meses inviolables, después de decir que son cuatro y que eso y que ese es el din al-qayyim, que ese es el din recto, añade, dice, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, y no seáis injustos en ellos, en esos meses, con vosotros mismos. Y una de las reflexiones que surgen de esta aleya es que cuando nosotros somos injustos, cuando hacemos el mal, cuando cometemos una falta, cuando abusamos, la primera víctima de ello somos nosotros mismos. Es curioso porque hay veces que hay algunos de nosotros que igual tienen cuestiones pendientes con otras personas y dándose cuenta o sin darse cuenta pretenden resarcirse y acaban haciendo daño a esa otra persona que fue injusta con él o que le hizo tal y tal cosa. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando hacemos el mal, cuando hacemos daño, al primero que nos hacemos daño es a nosotros mismos. Lo veamos o no lo veamos. Porque el daño que le podamos hacer a otros forma parte de lo que Allah haya decretado para esa otra persona. Forma parte del decreto de Allah para esa otra persona. Pero el daño que nos hacemos a nosotros mismos es lo más inmediato, es lo primero que ocurre. Y en un sentido es casi lo más importante. Porque además, no solo es que nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que pagamos las consecuencias del daño que hayamos hecho a otros. Además de porque nos hacemos daño a nosotros mismos, lo pagamos en el momento de responder de nuestras acciones ante Allah subhanahu wa ta'ala. Hay un verso en el diwan del Sheikh Muhammad bin al-Habib, que Allah se ha complacido con él, que dice: man kana min nafsihi fi amanin kana min al-khalqi fi amani. Aquel que está a salvo de sí mismo, está a salvo de la creación, de todo lo creado. Si estamos a salvo de los impulsos, de la tendencia de nuestro propio nafs, de nuestra propia persona, de nosotros mismos, estaremos a salvo de todo lo demás, y no solo eso, sino que todos los demás estarán a salvo de nosotros. Eso es parte del significado profundo del Islam. Eso es parte de lo que significa el Islam, la sumisión. Por eso cuando Sallallahu Alaihi Wasallam le escribía a los dirigentes de su tiempo, en sus breves palabras breves pero que encerraban gran significado, solía decirles: Aslim Taslam, hazte musulmán y estarás a salvo, como ya sabemos. Y ahí hay un significado, hay una sura que hay gente de conocimiento que la encomienda para este mes de Rajab. Este mes de Rajab, cualquier acción que hagamos en él tiene una enorme recompensa. Todas las acciones de bien tienen una enorme recompensa en cualquier momento del año, pero insistimos, los meses que Allah ha hecho haram, ha hecho inviolables, son las acciones de bien en ellos son especialmente recomendables y sobre todo especialmente recompensadas. Y hay una sura que los sahaba no se iban de una reunión entre ellos sin recitarla. Es una sura de las más breves del Corán y sin embargo es una sura que contiene una gran parte del din. Incluso podríamos decir que es una de esas suras con las que podríamos vivir. Hay partes del Corán, hay leyes del Corán, la gente de Allah, hay algunas de ellos que viven con una aleya, con el significado de una aleya. Y esta sura es una de esas suras con la que podríamos vivir. Y es esa en la que Allah dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah empieza jurando por al 'asr. Dice wal 'asri, es decir, como si dijera juro por al 'asr. El primer significado de al 'asr es el tiempo. También significa la tarde, el declinar del día y también se puede interpretar o puede aludir a la oración del Asr. Pero todo tiene que ver con cuando el día empieza a declinar, cuando el día camina hacia acabarse en la puesta del sol y su significado genérico es el tiempo en términos generales. Entonces Allah jura por el tiempo y dice: "Wal 'asri innal insana lafi khusr". Y Allah jura que por el tiempo, en virtud de ese juramento, y la respuesta del juramento es que el ser humano está en pérdida. Es decir, el ser humano está perdiendo paulatinamente los momentos de su vida, que es todo lo que tiene. El ser humano continuamente está perdiendo oportunidades y se camina hacia la perdición si no pone remedio, si no es consciente de cómo se le van los días. Y tenemos que recordar, aquí quiero recordar que en el jardín, inshallah, de lo único que se lamentarán o que nos lamentaremos la gente del jardín, inshallah, si Allah quiere que seamos de ellos, es de los momentos en los que no recordamos a Allah. Porque como dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, dijo: este mundo dunya está mal'una, está maldita. Es esto, dhikrullah, el recuerdo de Allah, y lo que tiene que ver con el recuerdo de Allah, lo que está alrededor de ese recuerdo de Allah. Y luego añadió: y uno que aprende o uno que sabe, o sea, uno que sabe y enseña y otro que aprende. Esas dos situaciones. Pero lo primero que dijo es eso, el recuerdo de Allah. Y de lo único que se levantará se lamentará la gente del jardín, es de aquellos momentos en los que no recordaron a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, Allah jura por el tiempo que el ser humano está fi husrin, en una pérdida, en una perdición, porque camina, porque todo lo que emprende, porque se enfrenta a perder en todos los aspectos, a perder en los negocios, a perder en su salud, a perder seres queridos, pero por encima de todo, o al mismo tiempo, o como parte de ello, es perder la vida misma en un estado de inadvertencia, de sueño, de estar dormido. Y tenemos que recordar también que todos moriremos sobre aquello en lo que hagamos, en lo que hayamos vivido, y que seremos resurgidos o resucitados según cómo hayamos muerto. Es decir, todo va encaminado hacia lo que ha de venir. Y por eso Allah, jurando por el tiempo o por la tarde, por el declinar del día o por la oración del Asr, jura que el ser humano está fi husrin, en pérdida. Pero hay una excepción. Y Allah dice, illa alladina amanu, es decir, pero eso no les afectará, al menos de la misma manera, illa alladina amanu wa aminu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Excepto, es decir, pero no es el caso de aquellos que hayan creído y hayan llevado a cabo las acciones de rectitud, las acciones de bien. Esas acciones cuyo primer beneficiado somos nosotros mismos. Porque el bien que hagamos nos lo hacemos a nosotros mismos por encima de todo lo demás. Excepto aquellos que hayan creído y hayan llevado a cabo las acciones de rectitud. Y se hayan encomendado unos a otros, o se hayan aconsejado unos a otros, la verdad, que es uno de los nombres de Allah, al-Haq, Allah, y la paciencia, es decir, la perseverancia. El tener paciencia con el decreto de Allah que sea desagradable, que no entendamos, es ser constantes en los actos de adoración y en la obediencia a Allah y permanecer en ello durante toda nuestra vida. Entonces, el ser humano está en una situación de pérdida, conducido a la perdición, excepto aquellos que han creído, aquellos que creen, y llevan a cabo las acciones de rectitud y se encomiendan unos a otros al Haq, cuyo primer significado es Allah, porque uno de los nombres de Allah es al Haq, el real o la verdad, y se encomiendan unos a otros la paciencia, la perseverancia, la constancia. Y ese es nuestro asunto. Dada la importancia de esta sura, como ya he dicho antes, hacía que los compañeros que fueron después del mensajero de Allah y junto con él, sallallahu alaihi wasallam, las mejores criaturas, la mejor comunidad que ha surgido en beneficio de la humanidad, siempre se despedían de sus reuniones recitando esta sura. Y bueno, simplemente quería hacer esta breve reflexión acerca del mes en el que hemos entrado para que lo aprovechemos. He sabido también que es aconsejable en este mes ayunar, y que aquel que ayuna en este mes, Allah le perdona sus faltas y Allah sabe más. Y bueno, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y hasta la próxima vez, inshallah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema de Pass Through Here de Abu Neshit.
مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار هنا مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار فيهم رحقة الإحساس فيهم جزوة الأحرار فيهم رحقة الإحساس فيهم جزوة الأحرار وفيهم جزوة الأحرار خطاهم في الدخان جرى أعطاهم طيب اللفاف وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار
Quien disipe de un creyente una de las calamidades del mundo, Dios le disipará una de las calamidades del día de juicio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, como empezamos el programa hablando de salud, también lo vamos a terminar hablando de salud. Exactamente de lo que se llama sarcopenia que se produce al envejecer. Envejecer es un proceso natural que conlleva muchos cambios en nuestro organismo. Uno de estos cambios es la cantidad y distribución de la masa corporal que a partir de los 30 años, aunque de manera muy gradual y lenta, tiende a acumularse más en forma de grasa y se empieza a perder la masa muscular, el tejido magro. La pérdida de masa muscular se conoce como sarcopenia y aunque depende del sexo, en general se empieza a acelerar a partir de los 50 y más todavía en la vejez, a partir de los 70, edad en la que si no hacemos nada al respecto, puede que hayamos perdido ya la mitad del músculo que teníamos. Y esto tiene como consecuencia pérdida de fuerza y movilidad, una mayor probabilidad de padecer fractura, de padecer fatiga y por todo ello de ser una persona dependiente. Además, la sarcopenia, sobre todo cuando empieza a ser notable, disminuye el metabolismo, lo que hace que ganemos peso y nos hace más propensos a tener colesterol, diabetes y a ser más sensibles al calor y al frío. ¿Y cómo se puede recuperar la masa muscular perdida por la edad? Veamos algunas estrategias a seguir para recuperar la masa muscular perdida debido a la edad. Primero, ejercicios de resistencia. La práctica de ejercicios de resistencia o entrenamiento de fuerza puede incrementar la masa muscular en personas mayores de un 25 a un 100% o más. Esto mejora significativamente la capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Segundo lugar, una alimentación adecuada, una ingesta suficiente de proteínas, calcio, magnesio y vitamina D desempeña un papel crucial en la prevención de la pérdida muscular y ósea relacionada con la edad. En tercer lugar, evitar la falta de actividad física. La disminución de la masa muscular observada durante el envejecimiento parece ser el resultado de la falta de actividad física y la pérdida de inervación. Por lo tanto, hay que mantener un estilo de vida activo. Esto es fundamental, esencial. En cuarto lugar, supervisión y seguimiento en caso de ir al gimnasio. Las personas mayores que se ejercitan con entrenamiento de fuerza deben recibir orientación de monitores cualificados para garantizar la ejecución adecuada de los ejercicios y prevenir el exceso de entrenamiento. La quinta y última que le voy a nombrar es la planificación adecuada. Es decir, los programas de entrenamiento de fuerza para personas mayores deben variar en volumen e intensidad a lo largo del año para asegurar el progreso y reducir el riesgo de exceso de entrenamiento, ya que la recuperación puede requerir más tiempo según aumenta la edad. Pues ya lo saben, si usted, querido radioyente, ya ha superado los 50 años, debe combinar un programa de entrenamiento de fuerza supervisado, una alimentación adecuada y un estilo de vida activo para recuperar y mantener su masa muscular. Ya hemos llegado casi al final del programa. Nos falta despedirnos y dejarles con el último tema musical.
Esperamos que lo hayan pasado bien. Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Nos vamos, pero les dejamos con el último tema musical de esta semana. Escuchamos Take Me Away, interpretado por Abu Aneshid.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
As I look to nature's beauty, dazzled am I. Knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an. Allahu alladhi na'tazzu bihi jami'an. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Rahmate बरकतों से दामन करता है तू सृष्टि करेछो सुंदर पृथ्वी मानुष पशु पाखी सागर नदी अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह